Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio allá en La Habana, y hoy, pues como siempre, en tertulia, a Johnny Hilfer a cargo de la producción del programa, muy seria, está como analizando algún asunto pendiente. Y a May Vázquez también, que se le une a la seriedad. ¿Por qué gente seria aquí hoy? ¿Qué pasa?
Fíjese, hay una...
Si estamos en jueves, a punto de empezar el fin de semana.
Hay una diferencia. May Vázquez comenzó a sonreírse, Johnny sigue seria. Así que, mire, vamos
Bienvenidos
a seguir.
Bienvenidos todos.
Sí, vamos al programa, que vamos a salir con problemas al final. Y Johnny sigue seria, no se ríe.
Está
no,
tomando el té.
No se mueve. Bueno, pues está un poco tarde, ¿eh? Pero bueno, saludos a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya decirles que en solamente segundos vamos a estar ya conversando con Joanny Sánchez en tertulia. Hay muchas noticias. Hay una noticia interesante, hay algunos datos estadísticos que los está dando un importante diario de acá de los Estados Unidos y habla con el comercio con Cuba, comercio con Estados Unidos y Cuba, claro. Hay una disminución que es alarmante en medio de toda la bulla y toda la expectativa, ¿no?, de las nuevas relaciones. Por otro lado, grupo que incluso defienden en Cuba que haya un pluralismo político, vamos a ponerlo así, es un grupo no gubernamental, le ha dado un premio a Silvio Rodríguez. Hay declaraciones de Silvio y esto resulta interesante porque este grupo realmente no es oficial, no pertenece al gobierno, y le ha dado un premio a Silvio Rodríguez dentro de Cuba y Silvio Rodríguez lo aceptó. Interesante la nota. También hay declaraciones en La Habana, pero que tienen que ver, por supuesto, con estas conversaciones de paz de la guerrilla de la FARC, la guerrilla comunista de la FARC, que está pidiendo transparencia en la democracia colombiana, pero piden transparencia para ellos poder participar de la política colombiana. Esto por un lado. Y por otro lado, señoras y señores, hoy vamos a tener en el programa al autor del libro Vuelo 495. ¿Qué cosa es el Vuelo 495? Señoras y señores, este vuelo fue el primer secuestro aéreo que se conoce en la historia de los Estados Unidos. Primer secuestro aéreo. ¿Quién lo hizo? Bueno, pues lo hicieron miembros del movimiento 26 de julio y el avión fue secuestrado y desviado hacia Cuba. Un acto terrorista que se mantuvo impune y se mantendrá impune porque ya los autores han fallecido. Tendremos al autor de este Vuelo 495, de este libro, que resulta ser sumamente interesante. También hoy vamos a hablar sobre la OEA. Hay fuertes críticas de gobernantes y gobiernos que, como el nuevo secretario general de la OEA los ha criticado, pues ellos ahora no están de acuerdo y están pues ripostando con insultos, en algunos casos, contra el secretario general de la OEA.
Muy bien, dicho todo esto, ¿la portada cuál es?
Ah, tiene que ver con los mosquitos.
Oiga, pues mire.
Sí, pero esto, yo, fíjese, hacía ya algunos meses que esto se viene trabajando, que se viene haciendo, yo no había conocido la noticia. ¿Sabe usted que hay mosquitos genéticamente modificados que lo que producen es matar a los demás mosquitos? Guerra de mosquitos. Increíble, millones de mosquitos genéticamente modificados han sido criados en laboratorio y liberados por una empresa privada en Brasil para luchar contra el dengue. No son pues insectos comunes, dice la información. Los machos portan un gen letal que les inyectan en su estado embrionario antes de ser criados en un laboratorio y enviados a su misión exterminadora para combatir las enfermedades del dengue y el chikungunya, transmitidas por otros mosquitos. La modificación genética fue realizada por Oxitec, una empresa británica de biotecnología que promueve esa técnica como una solución innovadora contra el dengue, que que este año se ha hecho epidemia en Brasil. Escuche esto, más de 7 millones de esos mosquitos transgénicos han sido liberados desde el 30 de abril como parte de un acuerdo entre la empresa y la alcaldía de Sao Paulo. Sin embargo, la iniciativa preocupa a científicos y activistas que ven algunos riesgos. Lo cierto es que son mosquitos transgénicos y son machos, todos son machos, que al ser liberados y fecundar hembras salvajes en la zona, generan hijos programados para morir antes de alcanzar la edad reproductiva. Y ahí está el punto. Mosquitos genéticamente modificados, ellos tienen una proteína que cuando ellos fecundan al mosquito hembra, a la mosquita, cuando ellos fecundan a la mosquita, los huevos que traen, los nuevos mosquitos solamente duran 2 o 3 días, hasta 4 días lo máximo. No llegan a ser adultos y por lo tanto no pueden picar. Así que fíjese qué interesante, yo estoy loco por llevar para mi casa, aunque sea 50 o 60 de estos mosquitos, a ver si en una semana acabo con los mosquitos que me pican cada vez que salgo del patio de la casa.
Lleve unos cuantos.
Yo creo
porque
que
se reproducen a montones.
Sí, son mosquitos Terminator, exactamente. Sí. Como dice May Vázquez.
Donde hay que llevarlo es a La Habana, donde está Giovanni.
Sí, me imagino la cantidad de mosquitos que...
Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Sí, un saludo para ustedes, colegas desde La Habana. Y especialmente, claro está, a los oyentes que nos escuchan. Pues me parece muy interesante la noticia con la que hemos empezado el programa. Yo recomendaría enfáticamente que Cuba se sume cuanto antes a esa tendencia de luchar contra el mosquito desde la propia genética del mosquito. No solamente porque así pues se disminuirá al mínimo el dengue o el chikungunya en la isla, que han tenido una presencia bastante negativa en los últimos años, sino que también se pondrá fin a todas las alergias que produce la fumigación, claro. Las llamadas mochilas con las que fumigan las casas, incluso se disminuirían las personas que sufren fracturas al caerse con en los suelos resbalosos que producen esas fumigaciones en la vida doméstica. Así que yo creo que sería ganancia para todos.
Así mismo es. Yo creo que si esto se desarrolla y da buen resultado, porque esto está todavía en estado experimental, por eso hay preocupaciones. Si esto da buen resultado, yo creo que sería la mejor forma de combatir a los mosquitos.
Bueno, vamos a la tertulia mientras usted busca cómo
combatimos los mosquitos.
En las noticias como son, tertulia.
Desde diciembre, tras el anuncio de Barack Obama para restablecer los lazos con el régimen comunista cubano, y a pesar de la apabullante propaganda de los medios induciendo lo contrario, el comercio con Cuba ha dado un giro peculiar. Ha disminuido drásticamente. Eso es importante para Texas, que durante años ha clasificado entre los 10 primeros estados de Estados Unidos en el comercio con Cuba, bajo las disposiciones de la Ley de Reforma y Mejora de las Exportaciones Comerciales de 2000, que permite a las empresas vender ciertos bienes con fines de lucro a pesar del embargo a Cuba. Así publica The Texas Tribune. Hasta junio, Estados Unidos en conjunto había enviado alrededor de 83 millones de dólares en bienes a Cuba y está en camino de exportar 166 millones para el presente año. Eso es muy por debajo de los 291 enviados en 2014 y muy por debajo de los 348 mil de 2013, lo que significa un descenso dramático del comercio con la isla comunista. Tan dramático es el asunto que el puerto de Houston, en Texas, ha visto solo 33 toneladas métricas de mercancía salir de sus muelles con destino a Cuba hasta marzo de este año, de acuerdo con el Consejo Económico y del Comercio Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York. En comparación, dice así el Texas Tribune, en comparación con 60 toneladas en 2014, 295 en 2013 y la friolera de 93 mil toneladas en 2012. John Kabulish, que es el presidente de dicho consejo, asegura que con respecto a las relaciones y el comercio con Cuba, hay una enorme cantidad e impresionante de retórica aspiracional, mire bien la palabra que utiliza, sin mucha base en la realidad. Y cómo las cosas pueden progresar tiene que ver más con la respuesta de Cuba que con las propuestas de la Casa Blanca. Él dijo, si Estados Unidos ha cambiado con Cuba y Cuba no hace nada para cambiar, hay acá una desconexión.
Sí, señor, una desconexión. Giovanni Sánchez.
Bueno, evidentemente los titulares van por un lado y las realidades por otro. Y en estas cifras se percibe que aunque cada día abramos el periódico que parece que vamos a vivir mejor 24 horas después, pues la realidad es muy diferente. Yo quiero reflexionar sobre el hecho de que esto pone en evidencia que por muchas flexibilizaciones que haga la administración de Obama, pues evidentemente si el gobierno no tiene recursos, no tiene dinero para comprar en el exterior, pues no puede importar mercancía al país desde el suelo norteamericano. Eso era algo que se ha venido diciendo hace un tiempo y que creo que remarca o desmiente un tanto a los que sostienen que flexibilizar las relaciones económicas y comerciales con Cuba es darle oxígeno a la dictadura. Bueno, pues parece que la dictadura no tiene ni siquiera fondos para comprar esa bocanada de aire comercial que viene desde el norte.
Ahí, yo conversaba hoy con economistas dentro de Cuba, economistas, Karina Galvez por un lado, Navid Fernández Cabrera por el otro, y me decían, gente que relacionada con los temas económicos, me decían sin dudas el país no tiene liquidez, el país está en una forma en que no puede resolver estos problemas. Incluso Karina Galvez coincidentemente me da la misma respuesta que Giovanni, dice, esto demuestra que el acercamiento de Estados Unidos no empodera al gobierno para absolutamente para nada. Pero además me apuntó Fernández Cabrera, me apuntó que el tipo de estrategia que se mueve en Cuba en la economía de Estados Unidos y que aquí no pudiera descartarse también que hay una intención del gobierno de Estados Unidos de bajar las compras a empresas estadounidenses para presionar a esas empresas a que continúen cabildeando a favor del levantamiento del embargo, y no solamente el levantamiento del embargo, sino encontrar alguna forma de financiar los productos que ellos están vendiendo a Cuba, que es lo que está buscando sobre todas las cosas el gobierno cubano. Financiar, y sobre todo ahora que ya no está en la lista de países que apoyan el terrorismo, tampoco está ya en la lista negra de los países que trafican con seres humanos. Dos posiciones que son sumamente importante para poder resolver algunos créditos. Si bien el embargo prohíbe la normalidad en cuanto a los créditos, el hecho de que no estén estas dos listas pudiera abrir un camino interesante para que el gobierno cubano tuviera acceso a algún tipo de crédito. De todas maneras, ahí están las opiniones. Lo cierto, los números no engañan. Ha habido una disminución drástica, dramática, de la cantidad de productos que se compran en Estados Unidos.
Es lógico, eso se puede hacer también con el propósito de empujar un poco a las personas que acá en Estados Unidos, políticos sobre todo, que están cabildeando para que se levante el embargo. Y sencillamente hay que recordar que las leyes del embargo tiene por obligación Cuba que venir y pagar al contado, ¿verdad?
Exactamente.
Y entonces, a la hora de no tener liquidez, ¿cómo hacen para comprar? Todo esto puede ser político, económico, o forma parte de toda esta campaña que después del restablecimiento de relaciones diplomáticas ha emprendido el gobierno cubano con muchos fuera de Cuba que no son, pues, cubanos en realidad. Bueno, Silvio Rodríguez, el trovador cubano, una de las figuras más importantes de la intelectualidad, según recoge la agencia Prensa Asociada, recibió en las últimas horas un reconocimiento de la mano de un centro de estudios no gubernamental que apoya el pluralismo político en la isla. Rodríguez aceptó del grupo Cuba Posible, para él y su estudio Ojalá, un premio por su patriotismo y el valor de su gira interminable, una serie de conciertos callejeros del músico que incluyó los barrios más pobres y las cárceles de la isla durante los últimos 5 años. Le entregaron un ramo de flores blancas y un cuadro con la imagen de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, sacerdote intelectual cubano, que se negó a irse de la isla tras la revolución a pesar de pertenecer a una de las familias más aristocráticas de Cuba y en medio de la discriminación religiosa. Pretendemos acompañar el actual proceso de cambios de los imaginarios y las dinámicas sociales. Deseamos contribuir a la vez al esfuerzo mancomunado de buscar y encontrar las mejores formas para desatar de manera responsable, de manera creativa, las potencialidades, expresó el coordinador de Cuba Posible, Roberto Veiga, en un mensaje leído durante la ceremonia. Y Veiga, pues, también dirige el centro o el proyecto este Cuba Posible, junto a Lenier González.
Bueno, pues, Joanny, tu comentario.
Sí, yo quería reparar en las palabras que dijo Silvio Rodríguez cuando recibió el galardón. Afirmó que esperaba, deseaba que no venga el capitalismo a Cuba. Sobre todo reflexionaba eso a partir del acercamiento que ha ocurrido entre la Casa Blanca y la Plaza de la Revolución desde el 17 de diciembre pasado. Y me gustaría reflexionar, porque Silvio Rodríguez es un hombre que goza de una holgura económica, todos lo sabemos, que le ha permitido incluso gestionar un estudio de grabación donde muchas figuras de dentro y fuera de Cuba pues han podido grabar sus discos, ¿no? Y ha gozado de esa holgura precisamente por la comercialización de su arte, de sus discos, de sus conciertos. Por tanto, es curioso que no quiera para nosotros lo que ya él disfruta de alguna manera. Es un empresario, un emprendedor, un hombre capitalista en el sentido de que maneja capital, de que tiene empleados, de que trabaja pues en el, con los índices del mercado, y sin embargo pues le parece que eso no debe ser para el común de los cubanos, lo cual me parece realmente una gran doble moral.
Efectivamente, Silvio Rodríguez dijo: espero que no venga el capitalismo para Cuba, fue uno de los comentarios a lo que se refería a Giovanni Sánchez. Yo soy más directo para que la gente se les quede. También pues dijo con respecto a las embajadas, dice: ha sido una sorpresa grata. Antes de la sorpresa trabajábamos en una dirección, después de la sorpresa seguimos trabajando en la misma dirección. O sea, no sé en qué dirección estaba antes de del restablecimiento de relaciones diplomáticas, y tampoco sé en qué dirección va ahora, porque quien cambió de dirección es el propio gobierno cubano, que antes Estados Unidos era el enemigo del norte y ahora no lo es al tener relaciones diplomáticas. Así que parece que Silvio sigue en la misma dirección, de acuerdo a lo que ha dicho él personalmente.
Y refiriéndonos a ellos dos, ahora a los dos directores de Cuba posible, sencillamente yo creo que está descartado que sean dos opositores oficialistas, como se quiere conocer. Y Giovanni, sería importante también destacar esto, porque tiende un poco a confundir la forma en que se ha venido encaminando por parte de los promotores a Cuba posible. Yo me detuve a buscar, por ejemplo, recordé y lo encontré, que el New York Times el año pasado escribió sobre Roberto Bella y también Lenier González, y básicamente dice que son dos personas, los califica de moderadores de la nueva beligerancia. Son personas, le dice también, pacíficos. Son personas que promueven una incipiente cultura de debate para encontrar una tercera vía. No abogan por la democracia, pero promueven el diálogo que incorpora el discernimiento de la cuestión de cómo avanzar hacia una democracia más plena.
Incluso hay unas palabras, y paso, no sé si Giovanni quiere agregar algo más, pero hay unas palabras de Roberto Veiga ahora en la entrega del premio a Silvio Rodríguez, donde dice: damos espacio a la diversidad de ideas, incluso a la pluralidad política. Entonces, ¿ellos defienden el pluripartidismo dentro de Cuba? Una buena pregunta.
Y como dicen, menos beligerante.
Vamos a tratar de tener con nosotros a Roberto Veiga para hablar, Giovanni, un poco de Cuba posible.
Sí, ¿cómo? Quizás porque en lo personal experimenté la solidaridad por parte de Roberto Veiga cuando padecí y sufrí aquellos actos de repudio durante mi gira a Brasil y otras partes del mundo. Quizás por eso he podido comprobar en carne propia que, más allá de las similitudes políticas o las diferencias políticas, se trata de personas con ética, de personas preocupadas por el país. Y la verdad, prefiero convivir, conversar y discutir en un parlamento con Roberto Veiga que con un José Ramón Machado Ventura.
No, incluso con un Silvio Rodríguez. Pero bueno, vamos a la próxima noticia.
La guerrilla comunista de la FARC, que pretende dejar las armas y convertirse en movimiento político si prosperan las negociaciones de paz de La Habana, ha pedido reformar el sistema electoral colombiano para hacerlo más transparente y democrático. Es apremiante luchar por cambios en el sistema electoral y de actuar presentando propuestas innovadoras que recojan el sentir de los excluidos, declaró a la prensa Marco León Calarcá, uno de los delegados de la FARC en las negociaciones de la paz con el gobierno colombiano en Cuba. Es el momento de que se genere la confianza que permita la conversación de la guerrilla en movimiento político alternativo que pueda poner en alto la voz de los desposeídos. Es decir, que quieren, y parece, yo pienso que van por ahí, a incursionar en el sistema electoral colombiano y a ocupar sus posiciones. Habrá alcaldías y otras cosas también donde se metan esta gente, ¿no? Sí,
pero bueno, lo interesante es la forma en que ellos lo piden. Yo creo que lo bonito es que no estén en la FARC, que no estén en estas guerrillas paramilitares y que puedan participar como participa cualquier colombiano de su democracia. Esa es una opinión. Joanny Sánchez.
Sí, sin lugar a dudas, tantos requisitos que están poniendo para el sistema electoral donde intentarán convertirse en fuerza política y competir con otros partidos, tantos requisitos me da la impresión de que señala a que saben que ahora mismo el apoyo popular por su labor o por lo que han hecho anteriormente podría ser bastante precario para ellos. De manera que quieren ajustar como una media al pie el sistema electoral para salir airosos o para lograr tener más votos. En fin, que los veo bastante inseguros y conscientes de que no gustan a una buena parte del pueblo colombiano.
Ya. Creo que nos queda para terminar unos minutos, José Luis, y hay que por lo menos mencionar, volviendo al tema de Cuba, que el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras de Cuba, Rodrigo Malmierca, se encuentra en Madrid, en España, y está animando a los empresarios españoles a participar de los 246 proyectos que su gobierno puso en marcha en 11 sectores de todas las provincias, con un valor de 8.710 millones de dólares. Vemos el turismo, esto lo dijo Malmierca, vemos el turismo como una locomotora que arrastra a otros sectores. También señaló las oportunidades en el sector de las energías renovables, donde Cuba espera que la energía generada por ellas pase del 4% hasta el 24% en el 2030 y afirmó que necesitan 2.500 millones de dólares anuales para estimular el desarrollo del país. Serían unos 2.282 millones de euros.
En otras palabras, animando a los empresarios españoles para que vayan a invertir a Cuba, ¿no?
Y la pregunta que yo me hago
muchos de ellos lo hacen.
Sí, claro, pero ahora mi pregunta es, estas inversiones en gran escala, que son las que pudieran realmente sacar al país de donde está, son inversiones que no se están produciendo realmente. Joanny, ¿no hay confianza para los grandes inversionistas y las grandes inversiones?
Evidentemente no, y esta insistencia en pasar el sombrero da una idea de que no se han llenado las arcas y no hay una fila de inversionistas deseosos de invertir en Cuba, ¿no? Yo creo que la desconfianza, el miedo a las confiscaciones, a la falta de garantía, el propio monopolio de la empresa empleadora hace desistir a muchos y dejarse y quedarse a la espera de que las cosas cambien en la legalidad del país para invertir entonces.
El consejero del delegado, dice así, ¿no?, del Instituto de Comercio Exterior Español, ha dado una información y dice, ha afirmado que las exportaciones españolas a Cuba sumaron cerca de 700 millones de euros en 2014 y que hasta abril registra un incremento en torno al 28%.
700 millones cuando el ministro cubano está pidiendo nada más que en energía alrededor de 2.500 millones por año. Imagínese usted, la diferencia es grande. Joanny Sánchez, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto a nuestros oyentes, una pausa, no muevan el dial porque regresamos.